Vamos a analizar la situación en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a comenzar, si le parece, primero con la macro. Vamos a mirar a ese dato de paro semanal que se ha conocido, también al dato de ventas minoristas de diciembre. ¿Qué conclusiones saca de estas referencias?
Pues dato de peticiones de subsidio por desempleo peor de lo esperado, pero nada de lo que preocuparse. Llevábamos varias semanas consecutivas con este indicador a la baja y que además sabemos que es muy volátil. Tenemos también buena lectura del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Se esperaba que saliese por debajo de cero y ha resultado de 44,3. Y más discreto el dato de ventas minoristas, que se queda por debajo de las previsiones. ¿Qué esperar en 2025? Pues quizás que el crecimiento económico se desacelere y hay alguna bajada de tipos adicional. Veremos si Estados Unidos consigue ese aterrizaje suave, con el PIB creciendo al 1,5%, aunque lo más probable es que la moderación del gasto de los consumidores y una débil inversión del sector privado frenen ese crecimiento, a lo que habría que sumar lo que comentamos la semana pasada, la incógnita de la inflación y que Trump no se pase de frenada con sanciones y aranceles.
Bueno, sigue la temporada de presentación de cuentas del sector financiero en Estados Unidos. En la última jornada dejaba buen sabor de boca. Hoy tenemos resultados como los de Bank of America. ¿Qué le han parecido?
Buenos resultados, supera las estimaciones de ventas en casi un 1% y las de beneficio por acción en un 6,5%. Vemos aumento de los ingresos por intereses, reducción del gasto en un 5%, ratio de capital Tier 1 de doble dígito y un 11% por encima del mínimo regulatorio, aumento espectacular de los ingresos en banca de inversión. Tenemos también récord de ventas y operaciones en los mercados de renta fija, divisas y materias primas, que crecen un 19%. Más discreto el crecimiento de equities, con un 7%, pero en resumen, cifras muy sólidas. A partir de aquí, retos de Bank of America para 2025 pasan por esas incertidumbres macro geopolíticas, estos mayores costes de los depósitos que podrían hacer declinar el margen neto de intereses para el año que viene, y también veremos unas mayores inversiones en toda esa parte de tecnología y digitalización, que deberían mantener los gastos elevados, pero lo bueno es que ya más del 60% de las ventas de la entidad se realizan a través de plataformas digitales.
¿Y de las cifras de Morgan Stanley, con qué se queda?
Fantásticos resultados, también supera estimaciones de ingresos y beneficios, con un margen sobre las estimaciones de los analistas del 10 y el 35% respectivamente. Brilla con luz propia ese negocio de trading de renta variable, con un aumento del 51% de los ingresos, 35% en el caso de las operaciones de renta fija, y también hemos visto aumentos de doble dígito en la facturación de la parte de banca de inversión y gestión de patrimonio.
Hay algunos otros resultados en el sector financiero de Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, recortes claros hoy en bolsa para US Bancorp. El banco de Minneapolis no ha cumplido estimaciones, por lo que toca el beneficio por acción, que se sitúa 4 centavos por debajo de lo previsto, en 1,01 dólares, mientras que los ingresos de 7,000 millones de dólares sí que han cumplido con esas expectativas. En todo caso, el valor está recortando más de un 6%. Tenemos a otras compañías en el punto de mira. Por ejemplo, DuPont. ¿Qué le parece que dé marcha atrás en su intención de separar sus actividades en el sector del agua? ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Sí, parece que se ha arrepentido. La verdad es que hemos visto cómo en los últimos tiempos muchos conglomerados industriales han apostado por dividirse en negocios más pequeños, como en su momento propusieron Johnson & Johnson, United Technologies, General Electric, quizás porque esa sinergia generada por la unificación de los costes fijos aportaba menos valor del que podría hacerlo la división extendida. Así que me sorprende esa decisión de DuPont. Creo que las decisiones pueden aportar liderazgo a los equipos que ya no dependen de la matriz, más independencia, partir con un balance saneado, flexibilidad para crear sus propias estrategias de crecimiento orgánico vía M&A, facilitar la valoración a los potenciales inversores. No sé, quizás DuPont esté apostando por un enfoque más holístico, donde las sinergias entre sus unidades le permitan abordar de una mejor forma esos desafíos de sostenibilidad y el potencial de crecimiento que tiene a largo plazo el mercado del agua, donde la innovación en tecnologías de filtración, reutilización o tratamiento es cada vez más importante, pero aún así es un mensaje un poco contradictorio en apenas 8 meses.
¿Cómo ven las cosas para una compañía como Apple? Sabemos que ha liderado, al menos en el último trimestre del 24, en el mercado chino, la venta de teléfonos inteligentes. Otra cosa es el global del ejercicio. Y aún con todo, las ventas se han desplomado un 25% interanual en esos últimos 3 meses, incluso pese a que el sector en su totalidad ha experimentado un aumento del 5%. Situación ahora mismo en la que ve a Apple.
Soy de los que ve el vaso medio lleno. Como habéis dicho, ha liderado el mercado de smartphones en China. Es verdad que ahora también habéis comentado que había caído a la tercera plaza por esa presión de los competidores locales y que, lógicamente, no siempre van a triunfar todos los modelos de iPhone. Se le ha achacado también que no ha innovado nada desde el fallecimiento de Steve Jobs y, bueno, yo creo que algo habrá hecho en esta última década y, de hecho, le espera un 2025 emocionante con el lanzamiento de su nuevo iPhone con funciones de inteligencia artificial y también actualizaciones importantes para otros dispositivos. Incluso los más agoreros decían que la cotización se iba a desplomar porque Buffett había vendido el 49% de su participación y la hemos tenido cotizando a $260 hace nada. Tampoco olvidemos que Buffett sigue teniendo una exposición de más de 80.000 millones de dólares. Y finalmente me remito a lo que dije la semana pasada. Para mí la preocupación en el ámbito de las grandes tecnológicas, más allá de esa parte regulatoria, es la inversión que se está destinando a la inteligencia artificial y conseguir que cada apuesta que hacen llegue a buen puerto, pero esto mismo le va a ocurrir a Apple y a todos sus competidores.
Una cosa más, Supermicrocomputer. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para este valor? Hoy hemos sabido que ha anunciado su disolución el fondo bajista que este verano atacaba a la empresa, que hablaba de claras negligencias en la contabilidad de la compañía y que propiciaba después que la auditora EY se abstuviese de auditar a la compañía. Estamos hablando de Hindenburg Research.
Sí, bueno, está bien querer operar cuando se producen estas situaciones y hay grandes caídas, pero yo me mantendría al margen porque la duda siempre queda. Cuando hay señales de alerta a nivel contable, fallos de control, problemas con los clientes o mala gobernanza, siempre voy a querer buscar valor en otro lado. En 2018 ya fue excluida un tiempo del Nasdaq por no presentar sus estados financieros. En 2020 pagó una multa por un escándalo contable y volvió a contratar a los mismos directivos implicados en ese fraude. No sé, quizás sea más interesante mirar a competidores como Dell o en menor medida HP que puedan beneficiarse de esos vientos de cara que tiene ahora mismo Supermicro.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.